El enfoque del deporte con Rodrigo De Pablo.
Muy buenas tardes, ponemos el foco en el deporte, 30 minutos con toda la actualidad y el análisis del día. Mañana se juega el primer gran partido de la Liga Leti-Barça en el Metropolitano con 70.000 en la grada. Y en el fútbol, como todo en la vida, todo cambia. Ahora es el Atleti quien le quita las estrellas al Barça y es el Barça quien puede echar a su entrenador en la octava semana. La nueva normalidad en Barcelona es tan anormal que su entrenador, antes del partido, encuentra su único apoyo precisamente en el rival.
Me ha enterado que el presidente estuvo esta mañana aquí, pero no he visto. Una vez más, a mí no me han dicho nada, entonces sigo igual, pero claro que tengo orejas, tengo ojos, y ya lo sé que se filtran muchas cosas, entonces seguramente es algo que es verdad. Pero bueno, a mí una vez más me han dicho nada.
Seguramente estará en una situación incómoda del lado nuestra, de los entrenadores. Me imagino que todos los colegas que somos colegas de él respetamos a Koeman como entrenador y seguramente lo hará bien siempre.
Mucho Atleti Barça hoy en el enfoque del deporte. Raúl Moles está en la realización y Javier Bonet coordina. Cerramos el plano, ajustamos la lente, comenzamos. Es viernes, estrenamos el mes de octubre y este es el mapa de noticias y sonidos del día. Javier Bonet, buenas tardes.
Buenas tardes.
El líder de la Liga visita el domingo al Español.
El conjunto de Ancelotti esperará lo que haga Atlético y Barcelona en el partidazo de mañana. Los blancos a priori sin novedades en la enfermería y tras dos partidos sin ganar, visitan mañana a las 4:15 un campo que generalmente se le da bien, el RCD Stadium. El técnico perico Vicente Moreno ha comparecido hoy ante los medios, habla de perfección para ganar al Madrid.
Un porcentaje alto de acierto o mayor del que hemos tenido con las ocasiones que hemos generado, y luego pues conceder poco, porque prácticamente sin conceder ellos solos ya se generan las acciones de peligro, ¿no? Entonces, ya digo, tenemos que rozar la perfección y en eso estamos, en hacer muy buen partido para tener opciones de ganar.
El Getafe de Michel, hablando de ganar, ganar o ganar.
Y no lo tendrá nada fácil. El colista de la competición recibe la Real Sociedad en el Coliseum el domingo a las 6:30, una jornada más. Todas las miradas apuntan al técnico azulón ante la posibilidad de no lograr la victoria en el encuentro ante los donostiarras. El propio técnico lo dice en rueda de prensa, lo importante es el Getafe, no él.
Yo pienso por encima de mí, obviamente, que es por el trabajo de los jugadores y por la gestión de lo que es el Getafe. Y creo que en eso, no solo en el juego, en lo global, en la parte económica, en la parte social, en todo, yo creo que es una injusticia para el Getafe, pero de justicia a injusticia no vivimos. Así que dile a quien se preocupe por mí que no esté preocupado.
Y el Eurorrayo a mantener su buena racha en el Sadar.
Los franjirrojos, que juegan a las 2 de la tarde, suman 3 victorias consecutivas y buscan una cuarta que le metan puestos de champion ante un Osasuna siempre complicado en su estadio. Los vallecanos recuperan a Sabel Hitch y tendrán al enrachado Falcao a su disposición. El técnico Iraola no cree que haya euforia en el equipo.
No veo a los jugadores con esa sensación de que se vayan a equivocar en ese sentido, ¿no? Pues nos puede costar y podemos tener una mala racha. Seguro que en algún momento de la temporada la vamos a tener, pero no creo que sea porque ese sentimiento, ¿no?, de haber ganado nos haga aflojar.
Pedri se cae de la convocatoria del Barça y de la selección.
El jugador del Barça se ha lesionado muscularmente en el cuádriceps y no podrá acudir con España a la disputa de la final a 4 de la Liga de Naciones. En su lugar, Luis Enrique llama al jugador del Celta de Vigo, Brais Méndez.
Nueva jornada también en segunda.
El Alcorcón, colista de la competición, será el primero que juegue mañana a las 9 recibiendo a la Real B. El Fuenla visita a la Rosaleda a las 4 e intentará prolongar su buena racha, mientras el Lega recibe el domingo a las 9 al Lugo. Ante la vuelta del aforo al 100% de los estadios, los técnicos Garitano y Jorge Romero piden el apoyo de sus hinchadas.
Se vea un muchísimo mejor ambiente, no tengo ninguna duda de que va a ser así y que cuando el equipo pues no les salgan las cosas, el respaldo de la gente lo sintamos y que nos hagan mejor, ¿no?
Gran parte de esa responsabilidad la tienen los que están fuera del terreno de juego, ¿no? Y bueno, pues apelar un poco a eso y bueno, decirles que lo necesitamos.
También vuelve la ACB.
Los del Real Madrid, en este caso los de Lasso, buscan su cuarta victoria en cuatro jornadas. Ya saben lo que es enfrentarse a los canarios esta temporada en la Supercopa de España con esa sufrida victoria en semifinales. Será el domingo a las 6:30 en el Wizzing Center de Madrid. Antes, mañana a las 6, el Fuenlabrada visitará el pabellón de Obradoiro. Su técnico Raventós advierte del exceso de confianza tras el triunfo ante Andorra.
Normal, en la que hemos intentado que la euforia no se dispare, porque bueno, solo acabamos de empezar y tenemos que mejorar en nuestro juego y bueno, hemos entrenado como toda la semana.
Y este fin de semana hay motos en Texas.
Sí, se disputa el Gran Premio de las Américas 2021 en Austin. Por ahora se ha corrido los primeros libres y Marc Márquez ha sido el más rápido. El español busca su séptima victoria en la pista estadounidense.
Y además de todo esto, tenemos una llamada, una entrevista que va a merecer la pena. Fútbol Vintage, hoy en el Enfoque del Deporte. Son las 7:35, esto es el Enfoque del Deporte y hasta las 8, vamos con todo.
El Enfoque del Deporte, con Rodrigo de Pablo.
A las 9 de esta noche hay un derbi vasco, Athletic Alavés, y mañana lo bueno es Atleti-Barça. El duelo del Metropolitano es el gran reclamo de la octava jornada de Liga en Primera División. Hola Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Es la vida al revés, esto no sirve de nada porque luego la pelota manda, pero el Atleti esta vez es muy favorito ante el Barça.
Sí, pero sobre todo por las sensaciones que está transmitiendo el conjunto de Ronald Koeman. No lo está haciendo ni mucho menos bien, a pesar de que en el último partido liguero sí ganó y con solvencia. Tampoco es que esté excesivamente bien el Atlético de Madrid. Viene de caer derrotado en Liga ante el Deportivo Alavés en el último encuentro liguero. Y además, los tres últimos encuentros que ha disputado en el Estadio Metropolitano los ha saldado con sendos empates. Así que tampoco es que esté excesivamente bollante el Atlético de Madrid, pero por lo que te digo, por esas sensaciones que tiene el FC Barcelona, sí parece que mañana es algo más favorito que el equipo blaugrana.
El Cholo sabe que el Barça tiene presión añadida, ¿no?
Sí, evidentemente, y por eso se le ha preguntado en la mañana de hoy, por eso, precisamente por eso, si en el encuentro de mañana el equipo que está más presionado es el conjunto azulgrana.
Bueno, siempre nosotros pensamos en la valía de los futbolistas que tiene el rival, y el Barcelona tiene grandísimos futbolistas, un muy buen entrenador, con mucha personalidad, y seguramente será un partido muy competido. Nosotros estamos buscando en mejorar nosotros, en crecer nosotros, y la atención la centramos sobre todo en eso.
Cuña se cae a última hora, así que ya son dos las bajas del Cholo para mañana.
Sí, con Dogbia por acumulación de amonestaciones y Mateus Cuña con un problema muscular. Ambos se van a perder el encuentro de mañana ante el FC Barcelona. Una lista de convocados que será mañana alrededor de la una, porque a la una y media de la tarde va a quedar concentrado el conjunto del Atlético de Madrid. No va a haber concentración en esta noche. Y se le ha preguntado también sobre el tridente, sobre si podían jugar juntos Griezmann, Joao Félix y Luis Suárez. Él vio con buenos ojos el pasado martes en Liga de Campeones ante el Milán que los tres jugaran juntos y lo que desarrollaron los tres en el rectángulo de juego, pero después de escuchar a Diego Pablo Simeone, te cuento lo que ha probado en el día de hoy.
Sí, me gustó, creo que son compatibles absolutamente. Tenemos variantes en esa zona importante porque también paralelamente a estos tres que vos nombraste, podríamos nombrar a Correa, a Lemar y a Cuña, y obviamente eso genera entusiasmo y sobre todo tener la posibilidad de tener a los futbolistas. Lo más importante de gestionar es que todos se sientan importantes y que valoren, como siempre hemos valorado desde que llegamos, que la calidad de minutos siempre hace la diferencia. Y ojalá que lo podamos llevar adelante muy bien durante toda la temporada.
Ya que has lanzado el gancho, ¿con quién ha probado hoy el Cholo?
Pues finalmente el principito, el francés, se va a quedar fuera de los 11. Ha probado con Oblak en portería, tres centrales, Savic, Jiménez y Mario Hermoso. En los carriles, Llorente por la derecha y Carrasco por la izquierda. Un centro del campo formado por Coque, Rodrigo de Paul y Tomás de Mar, con Joao Félix y Luis Suárez como hombres más adelantados. Ese es el 11 que ha probado Diego Pablo Simeone en el día de hoy. E imagino que va a ser el 11 que mañana a eso de las 9 de la noche salte al rectángulo de juego del Metropolitano.
Pues esa es la gran noticia, que Antoine Griezmann puede quedarse fuera precisamente en el encuentro frente al Barça, equipo en el que militaba hasta hace 3 semanas. Y ahora lo del Barça, que llega sexto a 5 puntos del Madrid, a solo 2 del Atleti con un partido menos. Desde el Atleti de Gil, yo creo que no es fácil encontrar un trato como el que está recibiendo Koeman en el Barcelona, un entrenador lo tiene que estar pasando muy mal para llegar así a la sala de prensa.
Sí, de entrar, me recuerdo una frase de Van Gaal. Ahora de entrar, buenos días de mis amigos de la prensa. Qué bueno ese. Bueno, vamos.
Buen día a todos.
Y es que Ronald Koeman ha aparecido en la sala de prensa como el muerto en el velatorio. Estaba de cuerpo presente y todos los demás estaban esperando el entierro. El fútbol es una máquina trituradora y parece mentira que Koeman, escuchando este fragmento de la sala de prensa de hoy, le diera al Barça la primera Copa de Europa de su historia.
¿No tiene usted la sensación de que mañana vaya a ser su último partido como entrenador del Barça? ¿El club no le ha dicho nada?
No, a mí me han dicho nada, no, es verdad que me ha enterado que el presidente estuvo esta mañana aquí, pero no he visto porque una vez más a mí no me han dicho nada, entonces sigo igual, pero claro que tengo orejas, tengo ojos y ya lo sé que se filtran muchas cosas, entonces seguramente es algo que es verdad. Pero bueno, a mí una vez más me han dicho nada.
En las últimas horas ha trascendido que su relación con el presidente es casi inexistente. ¿Cómo valoraría esa relación y en qué punto está?
No voy a contestar esta pregunta.
Ha acabado el mes de septiembre, como si fuera una evaluación de colegio. ¿Usted se aprueba o se suspende?
Estoy harto de defender a mí mismo, porque yo creo que no hay ni un sentido.
¿Usted cree que con otro entrenador sacaría un mayor rendimiento esta plantilla o lo duda?
No sé. También tengo que hablar de otro entrenador, no sé.
¿Te está doliendo cómo se está gestionando todo esto? ¿Has sentido que te han faltado un poco al respeto?
Yo creo que no te falta contestar.
Se ha dicho tantas cosas desde la derrota ante el Bayern, que si está usted sentenciado, salen nombres de entrenadores, que si no se confía en usted. Entonces, ¿usted anímicamente cómo se encuentra? Porque me imagino que no debe ser nada fácil.
Sinceramente, puede estar mejor.
Desde su etapa como entrenador del Barça, ¿cuál ha sido el mejor momento y el peor momento?
Tengo que contestar, parece ya estoy fuera, pero es una pregunta para, no sé para cuándo, pero el mejor momento, la firma de ser entrenador del Barça.
La firma, o sea, no ha tenido un buen momento Koeman desde que llegó al Barça y eso que incluso ha ganado un título, pero Bonilla, no parece el mejor caldo de cultivo, lo que pasa que a veces en el fútbol cuanto peor mejor, ¿eh?
Sí, yo pienso lo mismo que está pensando prácticamente todos los aficionados al mundo del fútbol. Que pase lo que pase mañana en el Metropolitano, aunque el Fútbol Club Barcelona gane al Atlético de Madrid en el partido liguero, Ronald Koeman va a estar en la calle el próximo domingo. Yo creo que lo sabe todo el mundo, que el propio Ronald Koeman es consciente. Por eso su llegada a la sala de prensa en el día de hoy, por eso todo lo que está diciendo y todo lo que ha dicho en esa rueda de prensa, que a lo mejor, quién sabe, si es la última que da en la ciudad deportiva del FC Barcelona.
Xavi, Pirlo, Marcelo Gallardo, incluso alternativas al banquillo. Roberto Martínez está ahora centrado en ganar con Bélgica la Liga de las Naciones. Y las malas noticias que no llegan solas para Koeman, que hoy ha sabido que pierde también a Pedri para el partido de mañana. Por lesionarse, Bonilla, se ha lesionado hasta el árbitro, ¿no?
Sí, se ha lesionado Munuera Montero, que iba a ser, Martínez Munuera, que iba a ser el colegiado de la contienda, y ha sido sustituido esta misma mañana por el riojano Sotogrado, así que también va a haber cambio en el colegiado para ese encuentro de mañana a las 9 entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona.
Buen partido, Bonilla, que lo disfrutes.
Y que también lo disfrutes tú.
Y todos los oyentes de Onda Madrid, hasta mañana.
Hasta luego.
Hay muchas fotos en el álbum de los Atleti Barça y hoy aquí vamos a recordar una que además viene ilustrada con la voz de José María del Toro.
Pedro podría hacer daño, es un hombre de un potentísimo lanzamiento, ha estado a punto de marcar en la primera mitad en un disparo, aunque no era balón parado. Me parece que va a ser él finalmente el que lance, aunque también Caminero está cerca de la pelota. Pedro con la zurda, va a golpear Pedro, ¡qué golazo de Pedro! Sensacional, el 2-3, gol del Atlético de Madrid, ¡qué gol de Pedro! Magnífico el tanto del lateral izquierdo del Atlético de Madrid.
Es la temporada 93-94, el Atleti palmaba 0-3 al descanso porque Romario hizo un triplete y pudo hacer todavía una docena. Y en la segunda parte, la locura, el 2-3 fue este chutazo de Pedro a la escuadra derecha de Zubizarreta en el fondo sur del Calderón. Hola Pedro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hay goles que no se olvidan y si los olvidas siempre viene alguien que te los recuerda.
No hace falta que te los recuerden, que no se olvidan, la verdad, porque... De cosas de esas pocas veces pasan.
Han pasado 28 años, ¿eh? Era otro fútbol, tú eras el 3 porque eras el lateral, las botas eran todas negras y alguno todavía llevaba bigote.
Sí, la verdad que recordarlo, la verdad que te hace mucha ilusión, ¿no? Bueno, te hace gracia, ilusión, ¿no? Pero vaya, sí, como has dicho tú, que el fútbol era bastante diferente.
Y todavía os dabais, ¿eh? Porque ahora las cámaras retratan a los jugadores que en cuanto les soplan se van al suelo.
Sí, ahora sí, antes te tenían que dar para tirarte.
Bueno, han pasado muchos años y ya se puede contar todo. ¿Cómo se celebra una victoria como aquella?
Buah, yo me acuerdo, mira, solo acabar el partido cuando entrábamos al vestuario y ver a don Jesús Gil en el vestuario y por ejemplo decía, ya me puedo morir tranquilo y verle llorar de alegría, la verdad que... Ahora recordarlo te hace una ilusión tremenda, ¿no?
Ahora que va a volver el público a los estadios y los va a llenar al 100%, hay quien solo ha conocido el Metropolitano, pero como el Calderón en una noche de aquellas, ¿eh?
Sí, la verdad que tener a la gente, ¿no? La gente, bueno, que es que ahora yo, por ejemplo, que vas a Madrid y la gente mayor te sigue recordando, ya no por ese partido, ¿no? Por lo que quieres al Atlético y lo atletista que eres y la verdad... Y luego cuando estabas en el Calderón, pues ver al frente Atlético y eso pues te motivaba aún más, ¿no?
Bueno, ha cambiado mucho el cuento, ¿eh? Aquel era un Atleti Barça, pero era otro Atleti y otro Barça. Vosotros veníais de ganar 2 copas, pero ese año tuvisteis 6 entrenadores. Y el Barça era el Dream Team de Cruyff, ¿no? Con Laudrup, con Stoichkov, con Romario, con Guardiola.
Sí, la verdad que era... el Barça tenía un equipazo. Era todos los que has dicho tú, más Vaquero, Begiristain... Quique Estebarán, Zubizarreta de portero, era no comparable jugador ahora por ahora, pues igual el mejor equipo había antes, quitando por supuesto a Messi, ¿no? Pero los de antes eran espectaculares todos.
Estaba un tal Ronald Koeman, cuando lo ves ahora...
Ronald Koeman y Stoico, lo que has dicho tú, Laudru y compañía.
Cuando ves ahora a Koeman igual te alegras de no haber sido entrenador.
Lo que pasa, yo me alegro más por el Cholo.
Pero madre mía, cómo lo pasan a veces los entrenadores. Fíjate la que tiene Koeman en Barcelona ahora, ¿eh?
Bah, sí, date cuenta que cada persona o cada entrenador muchas veces se encuentra lo que se busca, ¿eh? No es decir, hago yo esto porque quiero. Siempre hay un porqué para todo, ¿no?
A veces se magnifica un poco el problema que pueda tener un entrenador o lo mal que lo pueda pasar. Tú que ahora estás fuera del fútbol, a veces hacemos demasiado grandes esos problemas. Hay mucha gente que piensa, el mayor problema de un futbolista o de un entrenador ya me gustaría para mí.
Sí, muchas veces, claro, dice, joder, pues ya podía tener yo bendito problema el de Koeman, ¿no? A ver a quién pongo, claro, la verdad que todo se maneja sobre los resultados, ¿no? Ganes o pierdas... Ahí está todo, ¿no? Pero claro, benditos problemas, que luego igual les despiden y a mucha gente, pues ese dinero, por ejemplo, los que le iban a pagar, ese dinero les arreglaría la vida a mucha gente, ¿no?
Hablando de entrenadores, Pedro, tú tuviste al mejor, ¿no?
Sí, eso, yo creo que al mejor atletista de la historia y a la mejor persona. Tuvimos mucha gente y yo, pues gracias a Dios, lo conocí. Tuve muy buen feeling con él y la verdad que Luis Aragonés siempre estará en el recuerdo de todos los atletistas y después de pasar por la selección de toda la gente de España, ¿no?
¿Cómo era contigo? Si te preguntan en Logroño, oye Pedro, cuéntame alguna de Luis, ¿cuál se te ocurre?
Pues, pues conmigo, te voy a decir una cosa, la gente que me conoce a mí y la gente que conocía a él, pues a mí me trataba como un hijo. Y yo siempre digo, me cago de con los benditos hijos y digo, y nunca me saca, ¿sabes?
¿No te daba bola o qué?
Sí, no, sí, tampoco lo que yo hubiese querido, ¿no? Pero vaya, yo sé que delante mío había jugadores extraordinarios, como era Tony, estaba Soler, pero la verdad que yo, el feeling que tenía con Luis era diferente, ¿no?, que a los demás jugadores.
Bueno, tu vida, Pedro, después del fútbol, ha estado también muy ligada al verde, pero a otro verde, ¿no?
Sí, yo he estado, bueno, aquí en Logroño, otro verde, el de la frutería, ¿no? Que estoy trabajando en la frutería aquí en Logroño, la verdad que encantado de la vida, nos va muy bien el negocio y la verdad que, pues gracias a Dios, ahora hay trabajo y no nos podemos quejar nadie, ¿no?
Ahora vaya cambio, ¿no? Cuando echas la vista atrás, debes de pensar que aquello de ser futbolista debió de ser en otra vida.
No, date cuenta que lo que hay que hacer es realista, ¿no? Que del fútbol, si te lo planteas bien, pues puedes vivirlo bien. Y luego, pues saber ahorrar y saber ganarte la vida, ¿no? Y a nadie se le tiene que caer las manos después del fútbol, aunque tengas tus cosas, y vivir bien, trabajar, ¿no? Que para eso nos ha dado Dios las manos, ¿no? Para trabajar.
¿De vez en cuando va por allí algún atlético que te reconoce?
Sí, gente, por ejemplo, que viene a visitar La Rioja, que son atletistas, bueno, y también del Real Madrid, que no quita una cosa con otra, ¿eh? Te conocen o te reconocen y la verdad que, porque igual gente que oye esta entrevista, por ejemplo, igual luego viene a Logroño y dice, pues a ver la frutería de Pedro, por ejemplo, tal. Pero gente que ha pasado y, bueno, y es compañeros y amigos que vienen mucho de Madrid, la verdad que lo agradeces, ¿no? Que encima te reconozcan, igual digan, pues ¿te puedes echar una foto conmigo, por favor? Tal. Pues yo encantado de la vida y con mil amores.
Y si un día aparece por allí Zubizarreta, le recordarás aquel pepinazo, ¿no?, que le dobló las manos.
Se lo recordaré, pero vaya, hemos coincidido en algún otro sitio, pero vaya, ya sabes que el fútbol son circunstancias y pues esa falta pues se tiró de lejos y quieras que no, pues al portero, aparte de que yo no, por ser, no ser un poco, no sé cómo decirlo, que la pegué bien, de acuerdo, pero también, por ejemplo, Zubizarreta, pues igual le deslumbró un poco un foco o lo que sea, vete a saber, ¿no? Muchas circunstancias se pueden dar.
Era su palo, ¿eh? Igual se la comió un poco también, ¿o no?
También puede ser, se la comió, pero vaya, él tampoco me lo va a decir, pero vaya, bien, no, pero que lo recuerdas con ahora con gracia, ¿no?
¿A qué hora te levantas mañana, Pedro?
Pues todos los días del año a las 5 de la mañana, menos los domingos, que para descansar.
O sea, que el sábado, pero que vaya, es a las...
Te habitúas y ya la vida es como todo el mundo, el que, pues como un panadero, como gente que sale un poco antes de por el tráfico en Madrid, que va a la oficina o a la obra, un albañil o lo que sea. Eso hay que trabajar y da igual, te levantas, te acostumbras y ya está, no pasa nada.
O sea que el sábado, que es a las 9 el partido, puedes verlo tranquilamente, que el domingo te puedes alargar en la cama, ¿no?
Sí, hombre, y además echarle una pequeña siesta el sábado por la tarde para estar bien despierto y verlo y a ver si ganamos y a celebrarlo.
Pues Pedro, que lo disfrutes y que sepas que ha sido un inmenso placer haber podido hablar contigo este ratito en la radio. Muchas gracias.
Nada, pues muchas gracias a vosotros por recordar los viejos tiempos y por haberme llamado, la verdad sea dicha. ¿Eh?
Un abrazo grande.
Vale, a vosotros.
Pedro González, pedazo de lateral zurdo que tuvo el Atlético de Madrid. Luego se lo llevó Luis Aragonés también al Sevilla. Hablamos también del Real Madrid. A ver si recupera a alguien Ancelotti para Cornellá. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Rodri? Buenas tardes. No se esperan novedades en la lista que ofrezca mañana Carlo Ancelotti de cara al partido del domingo frente al Español. Ninguno de los 5 lesionados tocados se recupera. Ni Carvajal, ni Bale, ni Ceballos, ni Mendy, ni Marcelo. Estos dos últimos entran ya en la fase final de su recuperación, pero como digo, no van a estar para el domingo. Puede ser que después del parón de selecciones ya estén en condiciones de reaparecer. En el 11 inicial, pocas novedades, si cabe la titularidad de Kroos, que jugó ya unos minutos el pasado martes frente al Sheriff. Alguna que otra novedad en defensa, pero como digo, pocas variaciones para un equipo que sobre todo quiere mejorar defensivamente para que no le hagan tanto peligro con muy poco y seguir manteniendo el enorme caudal ofensivo que al menos en Liga sí que se ha mostrado tremendamente efectivo. Recordemos, el Real Madrid es líder y máximo goleador del campeonato.
Y el Rayo, la revelación de la Liga, juega mañana contra Osasuna en busca de la cuarta victoria consecutiva. Y el Getafe juega el domingo, pero hoy ha hablado Michel, y siempre que habla Michel vale la pena escucharlo. Dos sonidos El primero, cómo no, sobre si puede haber destitución en caso de derrota.
¿Y si se gana? Porque a lo mejor el club cree que el problema está en el entrenador para no tener una racha como esa. Pero de verdad, ¿cómo me has dicho que te hagas? Perdona.
Elisa,
no te preocupes por mí. ¿Sabes? Como dice la canción, por mí no os preocupéis. Y además que veo a mucha gente que a veces le interesa nada o cero el Getafe y está muy preocupada por mi situación. Que no se preocupen, que yo lo que quiero es que mi equipo gane, porque es una tremenda injusticia para el Getafe en general que esté en estas dificultades. Creo que es una injusticia para el Getafe, pero de justicia o injusticia no vivimos. Así que dile a quien se preocupe por mí que no esté preocupado.
Y el domingo, por primera vez, habrá dos árbitras en un partido de primera. La primera auxiliar y la cuarta colegiada.
A mí me parece absolutamente normal. Yo cuando veo un trío arbitral, con un cuarto árbitro, con una cuarta árbitra, como cuando veo un cantante o una cantante que triunfa, un actor, un ingeniero, una ingeniera, un ingeniere, ¿no? Se dice así. A mí me parece absolutamente normal. Lo que ahora se ve con absoluta normalidad, yo ya lo veía con normalidad cuando en los campos me llamaban maricón.
Vuelve Arambarri, todos salvo Vitolo están disponibles en el Getafe. Y desde hoy, todos los viernes, vamos a acabar con una mirada a la actualidad a través de la lente cóncava de Joaquín Martín. Nada mejor que empezar el fin de semana con el radioarbitraje del VAR, con V. Joaquín Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, amigo Rodri. En mi barrio dicen que acertar una convocatoria de Luis Enrique es más difícil que llevarte el bote del Euromillón, y lo mismo llevan razón. Nuestro seleccionador podría ser perfectamente el presentador de Sorpresa Sorpresa o el principal competidor del Mago Pop en la Gran Vía madrileña. Cada una de sus listas, como mínimo, asombra. Su última ocurrencia es vestir de rojo España a un chaval que ha jugado 200 minutos en Primera División. Eso sí, los ha jugado vestido con los colores que más le gustan al ex del Barcelona, Pablo Martín Páez Gavira, Gavi en el argot futbolístico. Puede convertirse en el jugador más joven en debutar con nuestra selección. El próximo miércoles 6 de octubre, contra Italia, tendrá 17 años y 72 días. Si se trata de establecer récords, Luis Enrique quiere batirlos todos. Si Gavi debuta el miércoles, será el futbolista número 26 en el partido número 26 de Lucho. Si la selección necesitaba aire fresco, el asturiano ha abierto todas las ventanas. Pero cuidado, a veces las corrientes de aire pueden resultar peligrosas para la salud. Por lo menos, eso es lo que dicen en mi barrio.
Gracias, Joaquín. Tú sí que eres el mago de la redacción. Ahora sigue la radio, sigue el enfoque con Javier Mardomingo. Nosotros nos vamos, aunque solo para poder volver el lunes. Buen fin de semana.